Me llamó mucho la atención porque aquí ves a este hombre solamente contestando y aquí Jesús diciendo, mira, que es que las cosas no van así. Y en segunda de Timoteo dice que seamos personas, dice que podamos con mansedumbre corregir a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Hasta decir, bueno, voy a empezar con mansedumbre, vamos a empezar con mansedumbre con las personas que no creen. Porque a veces con las personas que no creen, nosotros enseguida las tachamos. Es que, este no cree. Ya tachado, eso no es mansedumbre ni en nada. Dice, intenta presentar tu fe con mansedumbre. Y dice Pablo, no, que quizás él crea. Estamos en un mundo, por ejemplo, ayer se celebró en el Parque de Atracciones el Día Day Gay ese, o yo qué sé. Y noticias por todos lados de eso. Y encima 50% de descuento. Y encima el ayuntamiento metido y todo. Y no sé, digo, qué justo. ¿Por qué tanta castañuela para esto, no? Y digo, claro, mi primera reacción es un poco no iracunda, sino empezar a decir palabras, no palabras, de palabras feas, no. De empezar a pensar, oye, esto está muy mal, todo. Bueno, vamos a presentar nuestra fe con mansedumbre. Nosotros creemos que hay cosas que no encajan con lo que Dios nos enseña, ¿cómo vamos a presentárselas a las personas que no lo creen? ¿Va a ser con discursos con látigo o va a ser con palabras llenas de mansedumbre? Porque a lo mejor Dios les concede el privilegio de creer. Entonces seguía pensando, y el ejemplo que tenemos de mansedumbre más grande es Jesús. Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso en vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. En una de las predicaciones o estudios que vi, estaban comparando y decía que Jesús se comparaba a un manso, pero en realidad Jesús aquí no está comparando a ningún animal. Está diciendo que es manso. Pero este hombre cogía la imagen del animal manso y decía Jesús era manso y entonces pum, sacó un manso. Y no está diciendo que Jesús es como un manso, pero pensando un poco en los animales, digo, vaya a darle un poco de vuelticas a esto de los animales, porque hay cosas que sí podemos aprender. Ser manso o la mansedumbre no significa que nosotros seamos, y perdonad, ya lo vais a entender, como una jirafa, y te vas a acordar de esto siempre. No significa que nosotros vemos los problemas o las situaciones difíciles y la jirafa mira por arriba, pero no ve el problema. Entonces la jirafa va mansa por todos sitios. Lo que es, a veces cuando tomamos esa actitud frente a las situaciones o los problemas difíciles, no estamos siendo mansos, lo que estamos siendo es pasotas. Entonces, mi tendencia es, claro, aquí ya empiezo yo a desnudarme, mi tendencia es ser jirafa, porque yo miro por arriba y nada me afecta, soy manso. Tío, totalmente tranquilo. Todos los problemas por abajo y yo totalmente tranquilo. Mis emociones no se mueven, no pasa nada, todo por eso. Tampoco está diciendo o eso que seamos como avestruces que metemos la cabeza debajo de la tierra. Y entonces nos escondemos en nuestra habitación, cerramos y no queremos saber nada del mundo. Eso no es ser manso. Eso para mí sería cobardía. Incluso si me apuras, sería ser egoísta. Yo con mi mundo estoy bien, los demás no me importa. Y tampoco está que sea ser como decir un león, manso como un león. No, que el león es que se cree más que los demás. Entonces, como está por encima de los demás, porque soy más que los demás, entonces, claro, pues yo soy manso con los demás o trato a los demás como inferiores. La idea de ser manso es poder ver las situaciones difíciles o enfrentar las situaciones difíciles y poder controlar nuestras emociones para que no nos lleven esas situaciones difíciles o de tensión a cosas como la ira, la irritación, el enojo o cosas que son opuestas a la mansedumbre. En cierto modo, el que es manso es mucho más fuerte que un león. Y el que es manso no tiene nada de egoísta porque puede enfrentar las situaciones o los problemas de forma que sus emociones están tranquilas y quietas. Están quietas. O controladas, por lo menos. No significa que a veces no te enfades, porque dice Jesús, aprende de mí que soy manso. ¿Y qué imagen me viene a mí de Jesús? Pues Jesús entrando en el templo. Y cuando ve que todo era un caos, coge y tira todo por el suelo. Digo, menudo manso. ¿Esto manso nada? No, sí es manso. Claro que es manso. Ser manso no significa ser débil. Y ser manso no significa ser ciego a las situaciones que están ocurriendo mal en la vida. Y ser manso no significa que a veces haya que ponerse firme y serio. Ser manso implica que tú eres capaz de controlar tus emociones negativas y no te irrita. Es que siempre estoy, me vais a corregir, a iras, y no pecas, ¿vale? ¿Entendéis? La mansedumbre implica que tú estás en mitad de las situaciones fáciles o difíciles y eres capaz de controlar tus emociones sin que te lleven a hacer o decir cosas que no tienes que hacer o decir. Pero mirando un poco más el versículo, déjame, porque cuando lo leí otra vez, dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que eso puede hacernos que nuestra mansedumbre se vaya a freír monas. Yo no tengo mansedumbre de nada, estoy cansado y trabajado, y que yo os haré descansar. Eso me gusta, punto, me gusta. Pero ¿cuál es la oferta que me da Jesús? Dice: llevad mi yugo. Pero Jesús, si yo estoy trabajado y cargado, ¿por qué me das un yugo? Que yo no quiero yugo. ¿Entendéis? Entonces estaba mirando cuánto pesa un yugo. Qué pregunta más tonta. Vale. Y algunos que han puesto por ahí, más o menos pesa unos 68 kilos. Va, ponte. Dice: entonces, llevad mi yugo. Ay, si yo estoy trabajado, cargado, y tú me vas a poner un yugo, yo no quiero un yugo. No quiero 68 kilos. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso. Porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Un yugo es un yugo. Y lo que está diciendo aquí es que en realidad tú estás cargado y cansado porque estás llevando un yugo, que no es el yugo bueno. Y quizás estás llevando un yugo y estás llevando el yugo solo. La característica del yugo es que el yugo tiene dos cacharruflos, ¿no? Dos, ¿me entendéis? Es para dos bueyes, para dos mansos, para dos lo que sea. Para dos. Entonces, llevad mi yugo, yo pienso, vale, entonces cojo el yugo de Jesús, ¡pumba! 68 kilos encima de mis hombros. Trabajado, cargado, sí, qué bonito que eso. Pero es que yo necesito a alguien que a mi lado para poder llevar ese yugo. Los que estamos casados decimos: ah, pues mi esposa. Te voy a decir, no funciona. Pero no funciona porque te lleve mal con tu esposa. Porque es que tu esposa está cansada y trabajada también, igual que tú. Eso no te va a dar descanso a tu alma. Porque además es igual de débil que tú. Es como una persona como tú. Vale, entonces tengo que buscar a un buen amigo. Si es grande, mejor. Si es fuerte, mejor. Para llevar esos 68 kilos. Y es más, si puede llevar él en la proporción un poco más que yo, mejor. Tampoco funciona. Porque ese amigo tuyo también está trabajado y cargado. Entonces, va a equivocarse. Va a hacerlo mal. Va a hacerlo mal. Además, la característica de llevar el yugo es que a la fuerza los dos tienen que caminar por el mismo sitio. Y a la fuerza uno tiene que ceder para seguir los pasos del otro. A la fuerza. Y yo no sé cómo eres tú, pero me resulta muy difícil seguir los pasos de otra persona 100%. ¿Entendéis? Yo quiero ir para un lado y la otra persona para otro lado. Entonces es como que la carga se vuelve más pesada. Vaya yugo que me ha puesto ahora Jesús encima. Si yo no quería ningún yugo, yo quiero descansar. La imagen que pensando en todo esto es: ¿por qué el yugo de Jesús es fácil de llevar y su ligera y su carga es ligera? Porque la clave está, y como nos compartía María Jesús, es que nuestro compañero de yugo sea Jesús. Entonces lo que está diciendo Jesús, dice: mira, coge mi yugo, ponte a mi lado y vamos juntos a llevar esta carga. Y le dices a Jesús: vale, y tú eres el manso. No, no, yo soy manso, pero tú eres el manso. Andrés, tú eres el que me sigues. Siempre hay un buey que está enseñando al otro. Es el que dice por dónde tiene que ir. Es como el buey más obediente y el otro pues el que tiene que tirar. Tú tienes que ser el obediente y el que sabe para dónde va es Jesús. Ahí, ¿qué pasa con esa carga? Se vuelve ligera y fácil. ¿Por qué? Estás haciendo lo que Jesús te está pidiendo que hagas. No estás haciendo lo que tú quieres hacer. Si tú compartes tu yugo con otra persona, dos cabezotas, ese yugo no arranca. Esto se atasca a los dos primeros pasos. Entonces, cuando Jesús está diciendo, y estamos aprendiendo acerca de la mansedumbre, para ser personas mansas de verdad, no ficticias, ni en la iglesia, ni en los grupos caseros, ni cuando saludas a alguien, ¡ay, qué manso soy!, y que sí, lo que tú digas, pero por dentro estás pensando miles de cosas distintas, Entonces, para ser mansos de verdad, tenemos que coger el yugo de Jesús, ponernos el yugo de Jesús y caminar al lado de Jesús. Y seguir los pasos de Jesús. Entonces es cuando es ligera la carga y fácil de llevar el yugo. Si estás cansado y trabajado, si estás aburrido de todo de la vida, si las cosas no funcionan, y no digo cosas esporádicas que puedan venir, si ves que estás luchando con lo mismo, si ves que es que a lo mejor el yugo lo estás llevando solo, el yugo que tienes, o lo estás llevando con alguien de forma equivocada. Estás dependiendo de personas en vez de depender de Jesús. Estás dejando que te guíen otras personas en vez de dejar que te guíe Jesús. Esto quiere decir que, entonces, siempre pienso lo mismo. Yo tengo que tener una vida aburrida, tengo que tener una vida beata, tengo que ir a un monasterio a encerrarme y todo eso. Yo no veo a Jesús así. Yo no veo que Jesús nos ha hecho de la forma que nos ha hecho para que seamos unos osos en absoluto. Mansos, sí. Pero recuerda que la persona mansa es mucho más fuerte que la persona que por cualquier cosa se irrita. Eso, voy a coger esa palabra, se irrita. Para ser manso hay que saber muy bien por dónde pisas y estar muy convencido de las cosas que haces. No digo ser cabezota, digo estar seguro de que ahora, en este caso, lo que estamos siguiendo es... Perdonad, que se ha pasado. Vale, estamos siguiendo nuestro camino, pero con Jesús. ¿Qué es lo que nos compartía María Jesús? Vale, vendrán problemas, trabajados, cargados, cansados. Bueno, pero yo tengo un compañero que sabe llevar mi yugo. ¿Bien? Y yo soy manso y sigo sus pasos. Aunque sean pasos que me cuesten. Aunque sean pasos difíciles. Mira lo que le pasó a Moisés. Moisés dicen que fue, y todo lo ponen como el ejemplo del hombre más manso que hubo. Bueno, si miráis en Proverbios, Proverbios habla acerca de la ira y siempre dice que la ira mata al que tiene ira, acaba matándole. A la persona, no a los demás. Los demás acaban lejos de él. Yo no quiero estar alguien al lado de alguien que está todo el rato irritado. No quiero eso. Mira a Moisés lo que le pasó. Resulta que sus hermanos María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer. Y dijeron... Solamente por Moisés ha hablado Jehová, no ha hablado también por nosotros, y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés, que era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés y a Aarón y a María, salid vosotros tres del tabernáculo de reunión, y salieron ellos tres. Y entonces Jehová descendió en una columna de nube y se puso en la puerta del tabernáculo, y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras, cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él, no así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. Porque, pues, ¿no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Parece ser que María y Aarón estaban confabulando un poco contra Moisés. ¿Qué pasa? ¿Que aquí solo manda Moisés o qué? Y no ha hablado Dios a través de otras personas. Y entonces Moisés, que era muy manso. Esta palabra manso, en el hebreo, se puede traducir también como una persona que había entrado en depresión. Digo, anda, entonces no era manso, deprimido. No, aflicción. Lo que le estaba pasando a Moisés es que estaba viendo cómo su propia familia estaban acusándole, como diciendo, ¿qué pasa? ¿Que aquí solo mandas tú? Aquí solo estás mandando tú. ¿Y quién salió en defensa de Moisés? Dios. Que llamó, vení aquí, vení, que quiero deciros. Solamente delante de una persona me he presentado y me verá claramente. Y ese es Moisés y ninguno de vosotros. Así que no quiero que os metáis con mi siervo Moisés. ¿Cómo me ayuda esto? Bueno, a mí podéis decir, claro, muy fácil, estás pastor de una iglesia, entonces Dios te ha llamado. No, pero es que Dios nos ha llamado a cada uno y Dios tiene con cada uno algo especial. Entonces, cuando empiecen a venir murmuraciones de la familia o de personas cercanas de todo que te están, de alguna forma, quitando esa posible mansedumbre que tengas o que espero que empecemos a ejercitar, quiero que pienses eso, que tú estás o has sido llamado para algo muy especial de parte de Dios. Y que si alguien te va a defender a ti, va a ser Dios. Que no tienes que salir a defenderte tú, porque entonces ahí vas a usar tu ira, tu arrogancia o todo lo que quieras, vas a convertirte en otro animal distinto a un manso. ¿vale? Sino que Dios va a salir en tu defensa, si tú estás haciendo lo que Dios te está pidiendo que hagas. Moisés aquí en este, yo no descarto aquí que Moisés entrase un poco en depresión, o sea, como decir, pero si Dios, estoy haciendo todo lo que tú me estás pidiendo, y ahora resulta que mi familia me está atacando. Es que los más cercanos a mí, los que han disfrutado de todo lo que tú me usas, me están atacando. Entonces, no me extraña que leyese el corazón, Dios leyese el corazón de Moisés y dijese, lo intentase levantar hablando contra las personas que estaban acusando a Moisés. Mira, si tú estás haciendo lo que Dios te está pidiendo, lo cual tienes que estar muy seguro, que las acusaciones o las indicaciones de otros o las quejas de otros no hagan que tu mansedumbre desaparezca, ni tu paz desaparezca. Sigue con lo que Dios te está pidiendo que hagas, pero tampoco te defiendas tú, porque entonces estás cometiendo un error, estás convirtiéndote en un león, yo voy a defender mi... No te defiendas tú. ¿Quién nos defiende? Dios. A su estilo. Aquí yo me imagino a María y Aarón con la boca abierta y, coloquialmente, muertos de miedo. Muertos de miedo. Hoy hemos metido la pata, pero 100%. ¿Cómo es que nos hemos metido contra Moisés? Moisés dice que era un hombre manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Y Dios lo defendió. Mire, en la iglesia, cuando un hermano dice, hermano, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradles con espíritu de mansedumbre. ¿Y cuál es la clave? Considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevar las cargas los unos de los otros. Entre nosotros tiene que reinar la mansedumbre. ¿Pero por qué? Porque es que resulta que todos somos débiles, todos somos pecadores o todos podemos pecar, igual que el que pecó. Y en la iglesia no tenemos que estar juzgando, señalando a las personas para hundirlas, sino todo lo contrario, con mansedumbre intentar restaurarlas, enseñándoles con mansedumbre lo que Dios está diciendo. Y si Dios tuviera bien, o la persona tuviera bien escucharte y cambiar, mira todo lo que has ganado. ¿Con qué? Con mansedumbre. No sé si nos quedó de la Inquisición o lo que sea. En las iglesias nos gusta mucho poner cucuruchos en las cabezas de las personas o sentar a las personas al fondo porque es que han pecado. Bueno, ¿y tú? Y yo, tratarnos con mansedumbre, con mansedumbre. Y está hablando directamente de personas que fueron sorprendidos en alguna falta, esto es en algún pecado, o sea, sorprendidos, pillados en algún pecado, con mansedumbre. Y tenemos ejemplo de Jesús con la mujer adúltera, sorprendida en adulterio, entendemos todo lo que falta en ese pasaje y todo, pero yo no veo una forma de tratar a una persona que ha pecado con más amor que como lo hizo Jesús. Ni la acusó, sencillamente habló con los acusadores y luego le dijo el consejo más sencillo y breve y de tres frases. Vete, no peques más. Ya está. Vete y no peques más. Mansedumbre. Mansedumbre. Eso nos cuesta un poquito. Mas tú, oh hombre de Dios, mujer de Dios, persona de Dios, creyente, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Y pelea la buena batalla de la fe. Y he puesto este versículo porque me llama la atención que pone, y la mansedumbre y pelea. No sé, es como un poco así como decir, es como contradictorio, ¿no? Si tengo que ser manso y pelear. Vale, es que una cosa no quita la otra. Y la batalla de la fe, o sea, nuestra relación con Dios, cuesta, nos cuesta. Porque no es algo que entra solo o que racionalmente nos entra solo. Es algo que trasciende a nuestro pensamiento, nuestra razón o incluso a nuestra propia lógica. Que nosotros seamos personas que seguimos o que queremos vivir con mansedumbre. También la mansedumbre, porque a lo mejor luego lo intentas en casa y te va a salir mal, no es poner un tono de voz así angelical. Cariño, vamos a poner la mesa juntos. Porque eso a mí me irrita. No, ¿entendéis que no es una actitud así como de externa para afuera de eso? Estamos buscando que es una actitud interna, de dentro, que sale de forma natural. Lo cual lo hace más difícil todavía, bastante más difícil, porque los que somos jirafas, que no vemos los problemas, o los que a veces somos avestruces, que nos escondemos, pues todas estas cosas las tenemos que trabajar. Yo voy a enfrentar el problema y de forma mansa, que Dios me ayude, voy a intentar buscar la solución. Que ninguna de las emociones negativas que me hacen responder negativamente actúen en mi vida. No es pintarnos de mansos, ¿bien? Disfrazarnos de mansos, es ser mansos. Es que sé que cuando hablamos de alguna cosa de esto, no sé por qué, enseguida, a la hora, viene una pequeña prueba, para ver si has entendido algo. Y entonces te acuerdas de que tienes que ser manso y dices, bueno, mañana empiezo. Hoy me desquito toda la ira que tengo y ya mañana arrancamos otra vez. Eso llevamos diciendo bastante tiempo, así que vamos a arrancar hoy. Y lo último en cuanto a la mansedumbre es que a veces nos cuesta. Recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras vidas. Esto es cuando lees un versículo que no te encaja, que no te gusta. O que empiezas a decir ¿por qué? Porque Dios lo ha dicho. Y ya está. Versículo que no nos puede gustar, porque no hay justo ni aun uno. Eso te incluye. Porque todos somos pecadores. Eso te incluye. Pero si yo soy muy bueno, pecador. Yo no hago nada malo, pecador. Entonces, claro, eso te enerva. ¿Cómo me va a llamar a mí pecador si la verdad es que no he hecho nada malo? Bueno, pues es que quiero que sepas que sí, que eres pecador, que somos pecadores, y por eso tuvo que venir Jesús e intentar solucionar el problema. Y el problema es que recibir el perdón de parte de Jesús en la cruz, y arrancamos otra vez, criaturas nuevas. Todas estas cosas, ¿cómo las recibes? ¿Con mansedumbre, con ira, con diciendo esto está equivocado, esto no puede ser así? Recibir en nuestra vida con mansedumbre la palabra implantada. Con mansedumbre es con tranquilidad. Recíbelo, créelo y acéptalo. No pelees con eso. No merece la pena. Pero sobre todo porque creemos y hemos aceptado que lo que está escrito es verdad. ¿Por qué voy a pelear con esto? ¿Por qué voy a estar luchando con esto? Con mansedumbre. Esto también toca de forma particular a cada uno, porque yo sé que cada uno pues tenemos nuestras luchas. Y hemos leído versículos que no nos han gustado mucho. Entonces los has pasado. Pero Dios, no sé, tiene su forma de hacerlo, que siempre que abre la Biblia aparece ese versículo. Otra vez aquí. Entonces lo has pasado. Y otra vez aquí. Lo has pasado. Y resulta que el domingo hablan de si este versículo es el... Y lo has pasado. Porque recíbelo, créelo y aplícalo a tu vida. Porque eso es lo que va a hacer que podamos llevar el yugo de Jesús de forma ligera. Si no, te va a costar mucho. Por si acaso no te animas. Dice, no, yo sigo con mi cabeza dura y todo eso. Hay dos promesas y que parece que se repiten en Salmos 37:11, pero los mansos heredarán la tierra y recibirán con y se recrearán con abundancia de paz, los mansos. Y en el Sermón del Monte, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y a veces pensamos que Jesús se inventó el Sermón del Monte del todo y lo que hacía es recitar versículos que aparecen en el Antiguo Testamento, lo cual une los dos testamentos muy bien. Pero si quieres ser bienaventurado, la clave es que seamos personas con mansedumbre. No imitadores de mansedumbre, sino con mansedumbre. Y si quieres ser manso, o queremos ser mansos de verdad, vamos a coger el yugo de Jesús, a ponernos el yugo, a dejar que Jesús se ponga a nuestro lado y a seguir los pasos de Jesús. Si esos 68 kilos, yo estoy convencido que Jesús puede llevar 58 sin ningún problema. Y tú 10 para echarle una mano también. No seas tan egoísta. Si queremos animaros a que... Bueno, quizás vienes hoy y dices, Jesús para mí no es nada, o he escuchado mucho de Jesús o lo que sea, pero como compartía María Jesús, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy en cuanto a entregar o coger ese yugo con Jesús y decir, mira Jesús, yo quiero vivir de forma mansa a tu lado. Yo quiero pedirte perdón por mis pecados y quiero vivir la vida que tú tienes planeada para mí. Porque al estar al lado de Jesús, mira esa imagen, es una relación personal muy cercana. Muy cercana. Que no te permite alejarte mucho, es que estás pegado. es sudor con sudor, piel con piel, todo, todo, con Jesús. Vamos a orar. Señor, no queremos que esto quede en palabras solo. Y queremos pedirte que nos ayudes a ser personas mansas, en el sentido de que tenemos control sobre el resto de las emociones para no caer en el error de querer hacer lo que nosotros queremos, esté bien o esté mal, sin contar contigo. Queremos ser mansos como tú eres manso. Y tú nos dices que aprendamos de ti, queremos aprender de ti. Queremos recibir esa palabra implantada, esas enseñanzas con mansedumbre. No discutirlas, incluso aquellas que no llegamos a creer del todo o que nos cuesta creer más, pues entender que vienen de tu parte, que sabes mucho más que nosotros. Que en nuestra relación contigo seamos los bueyes que siguen y que te siguen a ti. Y que no seamos cabezotas rebeldes y estemos todo el rato tirando hacia otra dirección. Que ese yugo de amor que tú pones que en nosotros, con nosotros, para caminar a nuestro lado, nos permita vivir de una forma descansada, en paz y feliz. Y queremos disfrutar de esa vida abundante, de todas las cosas que tú pones entre nosotros, de nuestras familias, de nuestros amigos, de nuestra juventud o de nuestra menos juventud, en la etapa de la vida en la que estemos. Disfrutar 100% haciendo lo que tú quieres, porque sabemos que eso es lo que nos da libertad y vida. Queremos heredar la tierra y vivir de la forma en que tú viviste. Gracias por ser un Dios tan bueno. Gracias porque tu presencia está aquí. Y queremos honrarte en esta semana, en el resto de nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén.